Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Debe un cristiano pagar impuestos? Si un gobierno está haciendo cosas con las que uno no está de acuerdo, ¿quiere Dios que uno le dé a ese gobierno su dinero? Estas son preguntas con las que muchos luchan. Si usted tiene dudas acerca de la responsabilidad del cristiano, manténgase en sintonía para saber las respuestas. He invitado a un pastor para que nos ayude a entender la voluntad de Dios referente a pagar los impuestos. Mi invitado es Daniel Domínguez, uno de los pastores de la Iglesia Verdad en Amor en Sugarland, quien también es contador público. Daniel, además, es miembro de la mesa directiva de KHSB y usted escucha su programa regularmente en el programa A César, lo que es el César, cada viernes a las 6:15 de la mañana y cada domingo a las 7 de la mañana. Para mí un gran gusto darle una bienvenida al que ha sido mi pastor por muchísimos años, Daniel Domínguez. Bienvenido.
Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en Radio Amistad, tanto en el aire como en Facebook, así que les saludamos y nos proponemos pasar una hora maravillosa juntos a la palabra de Dios.
Amén. La palabra de Dios es la que nos rige aquí. Siempre nuestro lema es proclamando la verdad. Y hoy usted, siendo contador público, sabe todos los versículos que hablan de dinero en la Biblia y nos encontró uno que habla acerca de impuestos, ¿no es cierto?
Exactamente, porque estamos todos preocupados, ¿verdad?, por los impuestos. Es algo que nos afecta de una manera u otra a todos, así que creo que es importante entender no solo lo que dice la palabra de Dios acerca de los impuestos, sino también otros mensajes que nada tienen que ver con impuestos, pero que están en esos párrafos que hablan de los impuestos.
Estamos mirando Mateo capítulo 17. ¿Quiere leerlo?
Sí, si me permiten, uh-huh. Comenzamos la lectura con el verso 24. Es un pasaje interesante por lo que dice y por las implicaciones también que nos da. Dice que cuando llegaron a Capernaum es una ciudad situada en el norte del mar de Galilea, una ciudad en la cual Jesús prácticamente hizo su centro de operaciones. Allí estaba la casa de la suegra de Pedro, ahí pasó mucho tiempo, Capernaum, una ciudad cerca del mar de Galilea, como les dije, al norte. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Dracma era una moneda, dracma es una terminología griega, pero se refiere a la moneda del el pago del impuesto del templo. Era un shekel, que es la moneda local, pero se podía pagar con moneda extranjera, en este caso los dracmas, porque circulaban también.
Y todo, porque dice, cobraban las 2 dracmas, a todo el mundo le cobraban lo mismo.
Sí, toda persona de 20 años para arriba tenía la responsabilidad del mantenimiento del templo. Este es el impuesto del templo, se llamaba. Tiene varias características especiales, pero una de las cosas que notamos es que es templo en singular, lo que significa que había un solo templo, y esta es la idea con el pueblo de Israel y una de las grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el judío tenía que ir por lo menos 3 veces al año físicamente donde estaba, transportarse, llevar sus sacrificios para adorar en el templo. La presencia de Dios estaba exclusivamente en el templo, y no en todo el templo, sino en el lugar santísimo, como muchos de ustedes saben. Pero ese complejo grande, importante, sobresaliente, había que mantenerlo. En el Nuevo Testamento pensamos con mucha claridad que no se trata de edificios, donde debemos adorar porque somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y podemos adorarle en cualquier lugar. Pero de todas maneras hay edificios para aprender la palabra de Dios y una de las preguntas de hoy o comentarios de hoy tendrá que ver con el mantenimiento también del edificio de la iglesia donde te reúnes.
Eso para más adelante.
Eso para más adelante. Pero esta característica a la cual hace mención Dolly es si era un impuesto proporcional a los ingresos o a la riqueza, digamos, podría ser al patrimonio que yo tengo. Entonces, si yo tengo muchas casas o mucho dinero en el banco, debo pagar más que otra persona que tiene menos. Generalmente, nosotros en Estados Unidos tenemos los impuestos prediales, property tax, que tienen relación al valor de la casa, 1.5%, 2.5% del valor que se va pagando cada año. Es un impuesto a los bienes. Hay otros impuestos que se basan en los ingresos, ¿no es cierto?, como el income tax. Y si uno recibe más, paga más. Ahora, el asunto es si paga más porque recibe más o porque si el porcentaje, la tasa de impuestos es mayor o menor. Ese es otro punto. Y en tercer lugar, los impuestos que ya prácticamente no se usan, pero que en ese tiempo eran usados, es per cápita, es decir, por cabeza, por cada persona. Y en el caso de Israel, las personas adultas de 20 años para arriba definían, para este caso, una persona de 20 años para arriba tenía que pagar anualmente estas 2 dracmas o 1 shekel.
Ahora, Daniel, esto viene del Antiguo Testamento. Obviamente, en Levítico, me parece, donde Dios estableció la ley, y la ley decía cuánto tenían que pagar de impuestos. Y eso, claro. Y esto hacía miles de años, ya siempre, nunca incrementó, cambió, o cómo fue la cosa.
No había inflación en ese tiempo. No había ajustes de inflación, así que permaneció fijo.
Fijo, siempre, siempre. Sí. Nunca varió, siempre fue un impuesto para todos igual.
Para todos igual.
Ahora, aquí en Estados Unidos, no sé si usted conoce la historia, pero también comenzó, creo, si mal no recuerdo, el impuesto fue flat tax. El país solo tiene 200 y pico años, pero en el comienzo sí fue.
Sí, pero flat tax...
creo, ¿no? ¿Estoy
sí,
mal?
Sí, pero flat tax puede considerarse de 2 maneras. Uno, porque si yo gano $100 y el impuesto es 15%, y si gano $10,000, el impuesto sigue siendo 15%.
Pero es por ciento.
De todas maneras, aunque sea flat, pagaría mucho más, porque gano mucho más, okay. el impuesto.
Pero
las tablas de impuestos sobre la renta no son así.
No.
A medida que uno va ganando más, en lugar de 15, va a pagar 20, 25, 30, hay varias escalas, pero la máxima es 39.6, y si es algún tipo de inversión, puede ser 39.6 más 3.8, o sea, 42%, uh-huh. Mientras que otra persona que gana menos, a lo mejor paga 10%, uh-huh. O quizás le devuelven dinero que no pagó, uh-huh. Que es Earned Income Tax Credit. O sea que para nada es parecido a esto.
Ahora, sé que esto estamos desviándonos, pero creo que es interesante. Usted ha preparado impuestos para ricos, pobres, para todas las estratos sociales, y usted es un analista, usted entiende esto de impuestos. ¿Qué piensa usted para la economía y para el bien del país y para en cuanto a todo lo que usted ha visto, ¿es provechoso para cobrarle más a los que ganan más o no?
Sí, pero depende de cómo definimos más. Por ejemplo, llega el punto cuando los impuestos son tan altos que se está fomentando la evasión de impuestos. Cuando una persona... No vale la pena invertir, aunque el gobierno recibiera más, puede detener no solo puede crear, indirectamente fomentar la evasión de impuestos, sino también detener la inversión. La persona que va a ganar mucho dinero y le van a cobrar más impuestos, va a decir, ¿para qué quiero invertir dinero y ganar más dinero si voy a seguir pagando
más
impuestos? Mm-hmm. Entonces, tenemos que tener cuidado que tanto las personas que no reciben muchos fondos puedan sobrevivir, como que la economía pueda sobrevivir con el incentivo de aquellas personas que ganan mucho y pueden invertir, crear plantas, etcétera, con el afán a lo mejor de reducir sus impuestos, pero a la vez están dando trabajo a mucha gente. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría en este aspecto de la sociedad que quiere que seamos todos iguales. Okay. Y creo que es muy peligroso eso.
Socialismo, comunismo.
Exactamente. Y además, la idea de redistribución de riqueza, es decir, quitarle al rico y entregarlo al que menos tiene, ya tiene un gran partido con el impuesto a la herencia. Por ejemplo, si una persona rica, pero rica, que tiene, por decir, 100 millones de dólares, si se muere, su familia va a recibir probablemente 65 millones de dólares. 35 va a quedar en el gobierno y de esa manera, supuestamente, se redistribuye la riqueza. El problema es que se mueren los ricos y nosotros no recibimos nada.
Yo no he visto nada.
El gobierno recibe la redistribución, entonces cumple
el propósito
de redistribución. Pero, por otro lado, nosotros creemos que la prosperidad y el bienestar, la riqueza y la pobreza están dentro del designio divino, en el sentido de que Él es soberano y algunos bendice materialmente. Y el nosotros tratar de redistribuir eso, creo que es también un poco meternos en los negocios de Dios. Uh-huh. Por eso es peligroso este aspecto de subir la tasa de impuestos continuamente para que una persona que gana muchísimo pague no solo proporcionalmente lo mismo, es decir, mucho más, pero el mismo porcentaje, sino que no se desintensive en la inversión o lo motivemos para que de alguna manera se cree alguna evasión, crear cuentas en el exterior, etcétera.
Sería equitativo si fuera porcentaje igual para todos, porque el que gana más igual pagaría más, pero sería el mismo porcentaje.
Ese es uno de los conceptos del flat tax, que sea el 15%. Por ejemplo, en la mayor parte del mundo, los impuestos funcionan por el IVA, el Value Added Tax, en el cual todo el mundo paga y son los porcentajes más altos. Le conviene al gobierno porque es algo muy rápido. Todos los días comemos, todos los días compramos, todos los días incurrimos en gastos y si todo está grabado, el gobierno está constantemente recibiendo. Es la manera más fácil de cobrarlo, es fácil de administrarlo, pero también es regresivo. ¿Regresivo por qué? Porque si es una persona de bajos recursos, gasta todo lo que tiene, porque tiene que vivir. Un rico a lo mejor gasta la mitad. Entonces, proporcionalmente, no es justo, porque el que ahorra, es decir, que no gasta todo, no está pagando el sales tax en todo, entonces ellos se benefician y el más pobre termina pagando más. Esos son el flat tax basado
en
porcentaje, pero de consumo.
Okay.
Hay otro flat tax, la otra idea de flat tax, que es sobre los ingresos, que creo que es un poco más equitativa. Y eso sí podría funcionar, creo que no es tan regresiva como el flat tax en el consumo, porque perjudica mucho a la gente de bajos ingresos.
Le vamos a decir al Congreso que tenemos la solución para Si fuera tan fácil. Pero bueno, tenemos que orar por los congresistas, que son los que hacen todas las decisiones en cuanto a los nuestros impuestos.
Amén.
Muy bien, estamos en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos con Daniel Domínguez, es mi invitado hoy. Y estamos hablando de los impuestos y la responsabilidad del cristiano. Estamos viendo Mateo capítulo 17 y continuamos después de escuchar esta canción, Prefiero a Cristo, con Cristal Lewis. Siga en sintonía. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, gracias por acompañarnos y gracias por estar en sintonía por Facebook también. De paso, si usted tiene preguntas en cualquier momento, si usted quiere llamar o hacer su pregunta ahí en Facebook, nos puede escribir o sus comentarios son bienvenidos. Llamándonos, tenemos una voluntaria en las oficinas lista para contestar el teléfono. Sus preguntas siempre son anónimas, así que llámenos al 877-772-6446 o nos puede escribir ahí en Facebook. Si no nos ha encontrado en Facebook y está escuchando al aire, búsquenos y así nos puede ver en Red de Radio Amistad. Red como R-E-D, el color rojo, Red de Radio Amistad. Muy bien, vamos a continuar mirando, y mi invitado es Daniel Domínguez, él es contador público y también pastor de la Iglesia Verdad en Amor. Estamos mirando Mateo 17 y llegamos a donde están pagando o cobrando las 2 dracmas. ¿Cuánto hoy en día, y todos pagaban la misma cantidad, cuánto sería eso hoy en día?
Aproximadamente el salario de un día de trabajo, equivalente a un denario. Entonces, no sé cuánto gana usted, pero podríamos decir por $100, $120, $80
por año.
Por año.
Y esto fue el año anual.
Pero lo pagaban todos, ¿eh? Uh-huh. Todos los
todos. El que ganaba entonces, poco, el que ganaba mucho, todo.
Claro, entonces si tienes 1,000,000 de personas, digamos, Israel tendría en ese tiempo probablemente 2,000,000 de personas. Uh-huh. Así que era un monto alto para el mantenimiento de ese complejo tan grande.
Sí, muy bien.
¿Seguimos con la lectura?
Sí. Uh-huh.
Entonces, vuelvo a leer versículo 24 de Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, «Vuestro maestro no paga las 2 dracmas». Él dijo, «Sí». No me sorprende de Pedro, que siempre tiene las respuestas. Conoce quién es Jesús y Jesús cumple la ley. Uh-huh. Entonces, no tiene duda en decirle sí. No se ha fijado si tienen o no en la bolsa las 2 dracmas, pero enseguida contesta rápidamente sí. Y al entrar en la casa, noto que estaban viviendo en una casa. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, es decir, de sus residentes o ciudadanos, o de los extranjeros, de los extraños? Y esta es una pregunta muy interesante, porque en esos tiempos de conquista, un país conquistaba al otro y creaba una obligación de pagar impuestos para el país que era el conquistador. Y los que vivían en el país conquistador no tenían necesidad de pagar impuestos. O sea, la idea de conquistar...
Es que los otros paguen por...
Exactamente.
Los conquistados son los que tienen que pagar los platos.
Exactamente. Ahora fíjense cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Estados Unidos libera a un país de la opresión y luego tiene que
pagar
y reconstruir todo. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, eso está pasando ahora, número uno. Número dos, Estados Unidos tiene una balanza negativa de comercio, es decir, importa mucho más de lo que exporta. Entonces, para compensar esa falta, necesita inversión en Estados Unidos. Para que la gente invierta en Estados Unidos, le tiene que ofrecer beneficios. Y uno de esos beneficios es no hay impuestos. Si tú o yo tenemos una cuenta en el banco y...
Y somos de Alemania, digamos.
Y somos de Alemania.
Y queremos invertir en Estados Unidos.
Entonces, los intereses que el banco pague no pagan impuestos. Si una persona alemana, como en este caso, invierte y compra y vende acciones en el mercado de valores y gana... No tiene que pagar impuestos.
Pero el americano...
Pero nosotros sí.
Sí.
Entonces, está todo al revés. No me sorprende que estemos como estemos.
Sí, la verdad.
Está todo al revés. Los impuestos acá eran para que los del país vivieran mejor. Uh-huh. Y creo que está todo al revés.
Bueno.
Por razones, algunas de ellas justificables desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista moral y menos espiritual. Uh-huh. Volviendo entonces al comentario de Jesús, los reyes de la tierra, en primer lugar, los reyes no pagan impuestos.
No.
Y delante de Pedro estaba el rey, Jesús.
Uh-huh.
Y creo que es importante notar de que cómo se humilló el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, el Rey, que no solo tomó la condición de hombre, posteriormente fue humillado, pero aún en este caso de tomar el lugar de un súbdito, aunque era el rey. Y pregunta entonces, ¿de quién se cobran los impuestos? ¿De los locales, de los que viven aquí, de los hijos, o de los extraños, de los extranjeros? Pero respondió, de los extraños, porque era... La idea normal de la conquista y el beneficio de conquistar. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Un estatero era una moneda de 4 dracmas.
Justo para
exactamente
para los dos.
Lo que necesitaban, 2 dracmas para cada uno. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Y acá vemos varias cosas. En primer lugar, el Señor Jesús proveyó los medios. Él no tenía los fondos.
Aunque Pedro había dicho que sí.
No
tenían.
No sé si de negligente o de fe. A lo mejor tenía más fe y sabía que el Señor
iba a proveer.
Uh-huh. Entonces, ahora, quiero decirte una cosa. Si te llegó una carta del IRS porque debes impuestos, no te vayas a pescar. Porque el Señor no está proveyendo de la misma manera.
Eso fue para esa situación, no es para hoy.
Exactamente. Entonces, guarda tus centavitos y empieza a pagar, busca, puedes obtener una manera de pagar a plazos para que no te estén llamando. Puedes llegar a un arreglo que se llama Installment Agreement y puedes ir pagando poco a poco de una manera estable, pero tienes que pagar porque en circunstancias muy difíciles, muy raras que se dan, uno puede librarse de esta deuda, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de bankruptcy, pero tiene que ser una deuda de más de 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor parte de nosotros tenemos que de una manera u otra pagar y cuanto más pronto mejor para evitar las multas.
Ahora, cuando dices tienes que pagar, es porque la ley de Estados Unidos lo dicta, pero la ley de Dios también, porque Jesús, siendo exento, Él pagó impuestos.
Exactamente. Él nos dio el ejemplo. Uno de los ejemplos. Pablo lo hace más directo. Dice que no debes a nadie nada, al que honra, honra, y al que el impuesto, impuesto. O sea que la ley, la obediencia a la ley la encontramos marcada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y solamente cuando la ley nos manda hacer algo que Dios nos prohíbe hacer, entonces tenemos todo el derecho de no cumplir la ley, pero tenemos que tener mucho cuidado de estar seguros de que estamos siguiendo la palabra de Dios y no una campaña política, ¿no?
Exacto. Entonces, pagar impuestos es totalmente bíblico y fue un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio en su palabra. Varias lecciones que estamos aprendiendo a través de este pasaje en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. El Señor quiere que nosotros paguemos y que paguemos a tiempo, porque este era el momento.
Sí, yo creo que, como tú bien dices, no solo quiere Dios que paguemos, sino que paguemos a tiempo. ¿Por qué? Porque es buena mayordomía pagar a tiempo. Porque si no pagamos a tiempo, empiezan los recargos y los intereses y terminamos pagando muchísimo más de lo que debemos pagar. Entonces, nos encontramos sin un centavo y pasa el plato de la ofrenda o la bolsa de la ofrenda y no podemos aportar nada porque estamos mal. Y estamos mal porque obramos mal. O sea que no solo estamos afectando a nuestra familia, a nuestro bienestar, sino estamos también afectando al reino de Dios, porque ¿cómo vamos a aportar para que Radio Amistad siga en el aire? ¿Cómo vamos a aportar para que el templo, el lugar donde nos reunimos, pueda pagar la luz, el agua y ser mantenido? Si estamos quebrados y si no manejamos bien nuestras finanzas, de ahí es la importancia de entender cómo debemos manejar nuestras finanzas y ponernos firmes, ¿no es cierto? Hay dos aspectos muy sencillos, lo que gano, lo que recibo y lo que gasto. Si siempre gasto más de lo que gano, no importa cuánto gane,
siempre va a ser.
Cada vez voy a estar peor. Entonces, a veces no podemos cambiar mucho lo que ganamos. Bueno, podríamos tomar un segundo trabajito, ¿no? Algo podemos hacer. Pero si ya tenemos dos trabajos o por nuestra salud ya no podemos hacer un trabajo más, tenemos que cortar los gastos, digamos. Y a veces tenemos que vender un vehículo porque aunque vamos a perder dinero en la venta, no podemos mantenerlo. Entonces tenemos que ser muy conscientes en cómo manejamos nuestras finanzas porque afecta a todo el reino de Dios y de ahí la importancia de poder manejar bien las finanzas en la casa.
Y afecta a nuestra salud, no solo el reino de Dios y la casa, afecta a nuestra salud porque, no sé los hombres, pero las mujeres cuando las finanzas no están bien, no duermen muy bien. Y son pesadillas y...
Y entonces tenemos que ir al doctor y gastar más dinero y medicinas y más dinero. Y cada vez se complica más la cosa, ¿no? Es como un círculo vicioso que nos lleva y tenemos que detener eso. Y a veces son cosas drásticas y hay que hacerlas, querido oyente, porque si el cirujano no corta un dedo cuando hay gangrena, después tiene que cortar el pie o toda la pierna. Entonces necesitamos a veces medidas drásticas y luego volveremos al ritmo anterior cuando nuestros ingresos excedan nuestros egresos.
Muy bien. Estamos hablando con Daniel Domínguez y estamos en el programa de Temas Vitales, hablando de los impuestos y la responsabilidad del cristiano. Estamos a la mitad del programa y si usted tiene preguntas, comentarios, háganos saberlo a través de Facebook o a través de llamando al 713-520-7900. O si está fuera de Houston, al 877-772-6446. Alberto Motesi nos trae algunos versículos acerca de promesas de ofrendar. Y después seguimos con otras aplicaciones del pasaje que estamos viendo en Mateo capítulo 17. Siga en sintonía.
Promesas que tienen que ver con ofrendar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, 6 al 8. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 24 y 25.
Amén.
Estamos en el programa de Temas Vitales. Mi invitado, Daniel Domínguez, pastor y también contador público, y nos ha estado hablando en la primera mitad. Si recién nos acompaña, bienvenido. Hemos hablado del pasaje en Mateo 17, versículos 24 al 27, y las responsabilidades del cristiano para pagar sus impuestos. Tenemos al menos dos preguntas, así que vamos, y han llegado por teléfono, así que vamos a ir a nuestro productor, Kevin Díaz, para que nos dé las preguntas. La primera, por favor.
La primera dice, el oyente quiere saber si es cierto que un seguro de vida no se paga impuesto.
Oh, muy bien.
Okay.
Muy buena pregunta. En general, las primas, es decir, lo que uno paga mensualmente o anualmente para la cobertura, no son deducibles. O sea que la idea del seguro está muy arraigada, el seguro de vida, ¿no es cierto? No estamos hablando de seguro de salud,
de
automóvil, eso es diferente. Pero en el caso del seguro de vida, en general, lo que uno recibe del seguro de vida no es gravable. Tampoco, como dije antes, son las primas deducibles. Es importante entender esto del seguro porque hay dos tipos de seguros. El resultado, desde el punto de vista de lo que recibimos, está exento de impuestos en ambos casos. Pero hay pólizas de seguro que solamente son por un término, Term Life Insurance. Es decir, uno paga una prima y por ese año, hay una prima anual generalmente o mensual, y mientras paga la prima está cubierto. pero no está acumulando ninguna inversión dentro de la póliza. La póliza actúa como una bolsa donde uno puede depositar dinero, y las pólizas de whole life, es decir, de completas, nos permiten un elemento de inversión. Entonces, a lo mejor el pago de la prima son $56 por mes para la parte de la cobertura propiamente dicha, de vida, y el resto de la prima, supongamos que estamos pagando $100, va a una inversión. Esa inversión puede estar en acciones, etcétera. Mientras esa inversión va creciendo, no pagamos impuestos, está diferido, y si algún día, por fallecimiento, cobramos el total, tampoco tenemos que pagar impuestos por eso. Entonces, es una manera de diferir y, en ciertos casos, evitar totalmente el impuesto sobre la renta sobre el monto acumulado. También sobre esos montos, a veces podemos pedir dinero prestado en caso de necesidad de la misma póliza, si es whole life, si es la que está incrementando su valor por inversiones, tampoco no pagamos impuestos y podemos pedir prestado el dinero, de manera que nos lo estamos prestando a nosotros mismos, y cualquier interés que paguemos luego va a ser para nosotros, de manera que no es una mala manera de invertir. Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Term Life generalmente es muchísimo más barata porque no acumula ningún beneficio. Y también puede ser que vaya variando año con año, porque el riesgo no es el mismo para la compañía de seguro de una persona de 20 años o de una persona de 80 años. Uh-huh. Entonces, a medida que aumenta la edad, aumenta el costo de la prima. Mientras que, tanto en ambos casos, podemos pedir una prima nivelada, es decir, va a ser la misma por un periodo generalmente largo de tiempo. Por supuesto, en los primeros años vamos a estar pagando más de lo que estaríamos pagando, pero de todas maneras puede ser una manera de proteger a la familia. Usted puede proteger a la familia en el caso, por ejemplo, de fallecimiento mediante una póliza de seguro, y yo le aconsejo que tenga eso en cuenta, porque si usted tiene que dejar a su esposa con sus hijos y tienen que pagar 5, 6, 7 mil dólares de entierro.
Solo de entierro.
Solo de entierros, o si quieren llevar su cuerpo a su país de origen, todo eso cuesta dinero. Y creo que es irresponsable dejar a la familia con esas responsabilidades. Yo no vendo seguros, no tengo ningún interés personal, pero creo que es algo que usted debe considerar.
¿Cuál es la que usted recomienda, whole o el term?
Si una persona es metódica, es disciplinada, yo recomiendo term, que es la más pequeña, pero utilizar, ahorrar parte de los fondos y empezar a invertir a nivel personal. Es decir, que en lugar de que la empresa de seguros lo esté invirtiendo por nosotros
invertirlo
nosotros. Pero usted tiene que ser una persona disciplinada
saber
dónde invertir y hacerlo, porque si no lo hacemos, es preferible ahorrar a través de este sistema.
Okay. Gracias por esa pregunta. Tenemos otra pregunta. Adelante, Kevin, ¿cuál es?
Ok, la siguiente dice, el oyente quiere saber cómo pagar los impuestos para una persona que está empezando un negocio.
Oh, ok. Ok, buena pregunta. Aquí hay el contador público sabe muy bien cómo.
Bueno, hay diversas formas de comenzar un negocio. Generalmente, empezamos a hacer lo que sabemos hacer, nos pagan, abrimos una cuenta en el banco a nombre nuestro y empezamos a depositar los fondos. Digamos, eso es bueno, pero depende de su negocio, y en general siempre conviene que haya una entidad que nos proteja, una compañía, puede ser una LLC, Limited Liability Company, que limita nuestro riesgo. Porque, por ejemplo, yo voy a arreglarle algo, soy plomero, uh-huh, y voy a arreglarle algo a una casa. Y recibo a lo mejor una compensación de $500, por decir algo.
O sea, me pagan $500.
Me pagan $500. Luego usé un material equivocado o el material estaba fallado y hay una pérdida de agua.
Oh, y se en la casa.
Y se arruina y la gente está de vacaciones y, oh, y resulta que hay un daño de $20,000.
Oh. Eso es una pesadilla.
Tengo un problemita.
Muy grande.
Muy grande. Si en lugar de ser yo como persona, fue mi compañía, una sociedad responsable limitada, una LLC, perderé todo lo que tengo en la compañía, pero no tengo riesgo personal.
La casa, el auto, todo eso queda protegido.
Exactamente. Mi dinero en el banco, personal, etcétera, etcétera. Entonces, una de las grandes recomendaciones es formar una entidad que nos proteja. Puede ser una corporación o una LLC, pero de manera que proteja. Y luego ir llevando nuestra contabilidad. No se necesita un programa muy sofisticado para eso. Puede hacerse en una hoja Excel donde usted va poniendo los ingresos y los gastos. Y si tiene más ingresos que gastos trimestralmente, puede, debe hacer un pago estimado de impuestos. Usted va a estar pagando tres clases de impuestos. Lo siento mucho, pero... Como trabaja por su cuenta, tiene su propio negocio, va a pagar el impuesto sobre la renta que todo el mundo pagamos, ¿no es cierto? Pero además está pagando el Social Security, que normalmente si usted fuera empleado le retienen. Cuando usted es empleado le retiene el 6.2% para el Seguro Social. Pero ahora... Y es 6.2 porque el empleador paga otro 6.2.
Y uno tiene que pagar 13.4.
Entonces, si yo soy empleado y empleador, tengo que pagar las dos partes, que serían el 12.4.
Es que el gobierno quiere que, que dé su dinero.
Además, existe tal cosa como el impuesto que se llama Medicare, que es 2.9%. Entonces, si me lo quitan en la empresa con el salario, solamente pago el 1.45 porque mi empleador paga el resto. Pero si trabajo por mi cuenta, pago los dos. Entonces, tiene que estimar de perdido 15% de esos dos impuestos más el impuesto sobre la renta. Y lo paga trimestralmente. Usted lo puede enviar con una formita muy sencilla, 1040ES, 1040ES, ahí tiene su nombre, su número de seguro social, su dirección y adjunta su dinero. Lo manda por correo a la dirección de la IRS que aparece en el formato. Otra alternativa es registrarse en el sistema federal EFTPS. Usted se registra y incluye su cuenta bancaria, su número de seguro social y usted programa esos pagos y el gobierno, si usted le autoriza, lo debita de su cuenta y no tiene que andar enviando nada. Entonces es un modo muy seguro y tiene confirmación de que fue recibido y lo puede hacer desde su propio hogar 24 horas al día.
¿Usted me recomienda esa manera?
Totalmente. Yo recomiendo el uso porque, en primer lugar, si lo programamos, ya no tenemos que confiar en nuestra memoria. El 15 de abril, el primer pago el 15 de junio, el segundo pago el 15 de septiembre, el tercer pago, y si es una persona física, el 15 de enero del año siguiente, el cuarto pago. Son trimestres irregulares y por eso la importancia de si usted lo programa, ya se queda tranquilo y se dedica a lo que le va a producir dinero, que es el trabajo que hace y no la contabilidad.
¿Qué pasa si no hay dinero en el banco y llega el 15 de septiembre y le tratan
y le debitan?
Y ya.
El gobierno no es un buen acreedor. Si no hay dinero en el banco, no solo no nos va a acreditar el pago, sino no nos va a cobrar $25 de recargo como los bancos, por un cheque sin fondos, que es en realidad lo que está ocurriendo. Entonces, no se olvide de tener dinero en el banco.
Okay. Muy bien, muy, muy buenas preguntas que están entrando aquí a Temas Vitales. Si usted no ha llamado, todavía tenemos 15 minutos en el programa. Apúrese, levante el teléfono al 877-772-6446 o al 713-520-7900. Todavía queda un punto especial que queremos enfatizar en este pasaje que hemos visto en el primer parte del programa, el Mateo capítulo 17. Así que vamos a mirar eso al finalizar. Y no tenemos otra pregunta pendiente. Ah, sí, tenemos una. Tomamos la pausa, vamos a la siguiente pregunta y después el final del programa. Siga en sintonía aquí de Temas Vitales. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y estamos con las preguntas. Tenemos una pregunta muy buena y vamos a ir a esa pregunta primeramente. Kevin Díaz, ¿cuál es la pregunta?
Ok, la pregunta dice así. Un oyente quiere saber cuál es la mejor forma de presentar los impuestos. Su esposa y ella tienen un negocio, toman un sueldo cada uno, pero al final ellos hacen los impuestos personales junto con el negocio. ¿Qué es lo que les sugiere hacer?
Muy bien. En primer lugar, hay diferencias. Si usted está recibiendo esos salarios, esa compensación sujeta a retenciones o no. Pero después vamos a hablar de eso. Primeramente, la pregunta es si la hago separada o la hago en conjunto, ¿verdad? Esa es la
creo.
Idea. No sé si usted sabe que hay solamente unos pocos estados dentro de los Estados Unidos donde la ley matrimonial exige que los ingresos de cada uno de nosotros sean considerados mitad de un cónyuge y la mitad del otro. Es decir, no importa lo que gane yo, la mitad de eso corresponde a mi esposa y viceversa. En el resto de los estados, la gran mayoría de los estados, cada uno paga por sus... cada uno retiene el derecho de sus propios salarios. De manera que si yo estuviera en uno de esos estados, a lo mejor uno de los cónyuges tiene un salario alto y el otro tiene salario bajo. El que tiene salario alto va a pagar más impuestos, pero no solo porque gana más, sino porque el porcentaje, la tasa de impuestos va a ser más alta, mientras que la otra persona va a pagar menos. Si los combináramos los dos, si lo dividiéramos por dos, probablemente sería lo más justo y sería proporcionalmente lo mismo estaría pagando el uno que el otro. Esto hace que los estados como Florida, Texas, California, que son community property, tendrían una ventaja sobre los demás estados. Para evitar eso, el gobierno, el estado, el Congreso permitió la presentación de declaraciones en conjunto, joint returns. Cuando uno hace joint returns, está recibiendo el beneficio de combinar los ingresos, combinar los gastos y terminar en la tasa igual para los dos, de manera de que si usted vive en un estado como Texas o Florida, usted podría, el impuesto sería igual si hace un reporte separado o en conjunto. Si vive en otro estado, sería mejor hacer joint returns que hacerlos separados para que no se desequilibren. De esa manera, todos los estados tienen el mismo beneficio de poder combinar y generalmente, en salvo casos muy raros, la mejor manera es hacerlo en conjunto. Ahora bien, si hacemos una declaración en conjunto, ambos firmamos y resulta de que mi cónyuge no reportó todo lo que tenía que reportar y 3 años más tarde viene el IRS y parece entonces él ya se fue de la casa y me encuentro con que yo firmé la declaración y soy responsable por mis impuestos y por los de él, por los declarados y por los no declarados. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Que cuando firmamos, estamos siendo solidariamente responsables con la otra persona, con nuestro cónyuge, y obviamente yo recomiendo que se haga en conjunto, pero con los ojos abiertos, ¿no es cierto? Usted debe saber...
No esconder nada del cónyuge.
Exactamente, y tener la confianza de que su cónyuge no está escondiendo nada, porque si no usted, si firma juntamente con él, sería juntamente responsable de los impuestos no pagados. Existe tal cosa como Innocent Spouse Relief, es decir, el alivio para personas que son inocentes, esposos o esposas inocentes, pero es un proceso que lleva... mucho tiempo para poder uno librarse de eso. O sea que si está en esa situación, busque ese recurso. Pero si no está en esa situación, cuídese para evitar que tenga un problema serio. Entonces, en resumen, siempre es mejor en hacer declaraciones en conjunto, siempre y cuando uno sepa que su cónyuge está haciendo las cosas derecha.
Muy bien, gracias por esa llamada, gracias por participar con nosotros en Temas Vitales. Creo que tenemos una última pregunta y disculpen los que están mirando en Facebook, tenemos la conexión se nos ha perdido, pero vamos a la pregunta y después ¿cuál es esa pregunta?
Ok, la pregunta dice, el oyente no es legal, pero tiene un número que se les da para que hagan los trámites para pagar impuestos. Les llegó una carta diciéndoles que les van a cambiar el número, pero no les ha llegado. Quieren saber cómo proceder para reportar los impuestos.
Bueno, probablemente es un ITIN que tiene probablemente más de 5 años. Y ahora caducan. Entonces hay que renovarlo. Para renovarlos hay que hacer un nuevo W-7 y hacer todo el proceso que se hizo inicialmente. Y ahora es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Lo puede enviar juntamente con su declaración de impuestos, copia de los pasaportes y tiene que enviar o bien los pasaportes o bien una copia certificada de ellos, pero no certificada por un notario, sino certificada por el departamento que la emitió, o ir con un certifying agent que pueda certificar la veracidad de la identidad y volverlo a sacar. La pregunta dice que está esperando, quizás lo ha enviado ya, y no ha recibido respuesta. la solicitud de la renovación del ITIN va primero a un departamento de operaciones de ITIN en Austin y luego lo reenvían ellos para el procesado, así que puede demorar un tiempo.
Okay, muchas gracias. Y tenemos una otra pregunta. Qué bueno, gracias por participar en Temas Vitales. Adelante, Kevin.
Okay, la siguiente dice, un oyente quiere saber si el diezmo debe darlo a partir del ingreso bruto o del neto, ¿qué es lo que se lleva a casa?
Okay, buena pregunta.
Muy buena pregunta. El diezmo viene del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento decía con claridad de que debiéramos dar el diezmo de los frutos. Es decir, si cosechábamos 10 canastos, teníamos que dar un canasto. Si la cría era de 20 ovejas, teníamos que dar 2 ovejas, 10%. Pero no tenía en cuenta el costo de la semilla, el costo del mantenimiento, todos los costos. De manera de que el diezmo, como aparece en el Antiguo Testamento, es del ingreso bruto. Si usted tiene gastos de semilla, por ejemplo, todo esto ocurre en una economía agropecuaria y ahí había gastos de mantenimiento, de empleados, de cosecha, y ninguno de esos se tomaban en cuenta para dar el diezmo. De manera que el diezmo debe ser, si nos basamos en el Antiguo Testamento, en el ingreso bruto, no necesariamente en lo que recibimos.
Okay, muchas gracias por esa pregunta. Y solo nos queda un minuto para terminar con una reflexión última.
El pasaje que veníamos leyendo concluye con Pedro que va, busca y encuentra una moneda en la boca del pez y Jesús le dice, tómalo y dáselo a la autoridad por mí y por ti. Cristo pagó el impuesto de Pedro. Y quiero decirte que pagó tu impuesto espiritual, la carga de nuestros pecados, el justo pagó por nosotros los injustos. Y por eso gozamos de perdón y de salvación completa, gratuita, eterna. Amén. Porque Cristo la pagó. Y la pagó por completo, por eso no tengo miedo de perderla, porque está totalmente paga. Cristo murió por mis pecados, Él pagó por mí y por ti. Amén. Que Dios te bendiga y que le des a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Gracias, Daniel Domínguez, por acompañarnos hoy en Temas Vitales. Mañana tenemos otro tema vital, otro tema con un empresario. Y vamos a aprender más juntos. Así que siga en sintonía aquí de Radio Amistad. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.